I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hola Raúl.
Hola Rosa, ¿qué tal?
Hola Ana.
Hola Raúl y Rosa.
Bueno, estamos con Raúl Aleluana para hablar del tema de actualidad que todavía no habíamos tocado y que ya vamos casi que con retraso, ¿no?
Totalmente, el tema de moda, la inteligencia artificial en salud. Esta vez en salud porque...
En salud. Porque la inteligencia artificial ha emergido como una poderosa herramienta capaz de transformar numerosos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y uno de los campos donde su impacto es más prometedor y significativo es en el ámbito de la salud. La combinación de algoritmos avanzados, grandes conjuntos de datos, capacidades computacionales sin precedentes, han abierto nuevas posibilidades en el diagnóstico, tratamiento y gestión de las enfermedades. En el contexto de la sanidad, la inteligencia artificial es un gran aliado, muy innovador y que puede mejorar la precisión y la eficiencia de los diagnósticos médicos, optimizar el desarrollo de los tratamientos personalizados y agilizar los procesos administrativos y de gestión de atención al paciente. A través de análisis de imágenes médicas, interpretación de datos genéticos, predicción de brotes de enfermedades u optimización de los flujos de trabajo clínicos, la inteligencia artificial está revolucionando la forma en la que se abordan los desafíos de la salud. Bueno, no sé qué os parece esta introducción, pero se la he pedido que me la haga a la inteligencia artificial.
Lo he pensado, cuando lo estabas leyendo, digo, esto queda muy leído, esto lo ha hecho ChatGPT seguro.
Hombre, no podíamos hacer un podcast sobre inteligencia artificial y escribir yo el guión, tenía que usar ChatGPT.
No, muy completa, la verdad.
Completa. Ya he hecho un último añadido, que es que en este episodio vamos a explorar la inteligencia artificial aplicada a la salud, pero además vamos a hacer especial hincapié en el campo de la psicología y la salud mental, que yo creo que de entrada... como que, bueno, parece que sería el campo más alejado o en el que pudiera parecer más difícil la aplicación de estas tecnologías. Y sin embargo, no es así. Y por eso hemos traído a este invitado tan especial, que es Raúl Alelupaz, que, bueno, dejadme que presente a Raúl, aunque a modo de aperitivo, porque tiene un currículum muy extenso, así que os he traído una pincelada. El que quiera encontrar más puede bucear en Google, que ya está todo accesible. Raúl Aleluz es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, psicólogo sanitario también por la Universidad Autónoma, doctor en psicología, hizo la tesis en la Complutense, máster en cognición y trastornos de la Autónoma de Madrid, máster en anatomía embrionaria, en modelización y física de sistemas complejos y ahora experto también universitario en programación y análisis de datos. Ha sido profesor para diferentes universidades, Francisco Vitoria, Rey Juan Carlos... En fin, es que no sé cómo abordar esto, Raúl. Profesor visitante del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad de Parma, junto al profesor Giacomo Ricciolati, que es el, bueno, le conoceréis, aquí lo hemos mencionado mucho, porque fue junto con su equipo el descubridor de las famosas neuronas espejo que tanto hemos mencionado en este podcast. Y de verdad me da mucha envidia, Raúl, que tengas este contacto tan directo y que sigas actualmente colaborando con Giacomo Ricciolati, que mucha gente, los estudiantes más jóvenes, pensarán que este señor hasta ha fallecido, ¿no? Porque lo estudiarán en los manuales y les parecerá ya alguien como muy mayor.
No, estuvo hace un mes en el laboratorio, inaugurando el laboratorio que lleva su nombre, que es el laboratorio en el que trabajamos actualmente aquí en Madrid. O sea, que sigue trabajando, yo trabajo con él en Parma y está muy activo, muy, muy activo.
Qué bien. La verdad que tuve la oportunidad de ir a una jornada que organizaste con él y fue un lujo tenerle, ¿no? Poder conocerle en persona. Bueno, Raúl también es experto en psicoterapia centrada en la persona, en psicoanálisis aplicado a la salud mental y recientemente también ha hecho un experto universitario en inteligencia aplicada al área militar y al área civil. Pero sobre todo, en la actualidad, pues ha cofundado el Healthy Minds Analytics y también es el CEO fundador de Thera for All y la startup Brain, que le dejaré a él que lo explique porque esto suena como a un juego de palabras de inteligencia artificial que ni yo misma entiendo.
Sí, da lugar a confusión muchas veces, es cierto.
Sí. Y bueno, también Raúl has escrito un libro que se llama Neurociencia para Elliot. Uh-huh. Y deberías escribir un futuro libro, bueno, uno de inteligencia artificial o que se titule Brain, o también una de historias de un culo inquieto.
Sí, algo haremos. ¿Hay algún proyecto en marcha de un libro sobre IA, sobre cerebro humano? Yo creo que es un tema que es que ahora está, como decías, es que ahora está en boca de todo el mundo, ¿no? Y que va a sufrir o va a experimentar cambios en los próximos meses, te diría, muy, muy significativos.
La verdad es que tú tienes un currículum, una parte de extenso, que yo creo que tu formación pues te da una visión muy global, ¿no? Desde la neurociencia básica, es decir, que tú haces investigación en ciencia básica, además tienes experiencia como clínico atendiendo pacientes y además ahora tienes esta formación, ¿no? Bueno, como emprendedor en el campo de la inteligencia artificial, así que yo creo que es una conjunción de esferas ideal pues para innovar, ¿no? Y poder aplicar todo esto al campo de la sanidad.
Sí, es lo que estamos viendo. Si no integras, al final no puedes desarrollar nada en inteligencia artificial que sea interesante, sinceramente, ¿eh? Y bueno, la suerte de haber tenido la oportunidad de estudiar distintas disciplinas y, como tú dices, intentar integrar la clínica con la neurociencia básica, que es lo que trabajamos en este laboratorio, el cerebro humano, y luego la programación, la IA, la psicología, pues la verdad es que nos está dando un rendimiento y muchas sorpresas. Es muy interesante lo que estamos haciendo, la verdad. Muy divertido, sobre todo.
Oye, yo solo quería decir que os habéis puesto los dos muy profesionales, venga a nombrar palabras de neurocientíficos, pero yo antes os he escuchado decir que las charlas más motivadoras y más interesantes las habéis tenido alrededor del cochinillo y los judiones. Tenéis que contarnos eso.
A ver, yo conocí a Rosa, a la que admiro muchísimo, precisamente en unas charlas que íbamos organizando y nos íbamos sentando juntos porque compartíamos, aparte de un montón de inquietudes, de forma de entender la psiquiatría, la psicología, el cerebro, compartíamos una pasión por los judiones que a veces hasta nos daba vergüenza porque nos comíamos, bueno, parecía que no nos habían dado de comer en... pero no, yo creo que ahí se forja ya una amistad para siempre. Y que lo echo mucho de menos porque cada vez que dicen no, vamos a hacer un congreso online desde Segovia, digo, joder, pues es que no es justo, porque se trabajaba mucho y se hablaba cosas muy interesantes. O sea, son congresos que Martín, que los organiza, los genera, los trabaja, son súper interesantes, pero es que luego la hora de la comida es especial porque además es donde estableces vínculos que llegan hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos años llevamos desde que nos conocemos, Rosa, pero al final son vínculos que se mantienen a lo largo del tiempo y es fantástico porque yo creo que nos conocimos cuando apenas hacíamos cosas, cuando no nos dejaban hacer muchas cosas, y ahora que nos dejan hacer más cosas, pues yo creo que tenemos la oportunidad de marcar hacia dónde va a ir la neurociencia en los próximos años en este país, que yo creo que es fundamental, y está bien ser protagonista de estos momentos. O sea, yo creo que nos estamos disfrutando mucho. O sea, es bueno, es una etapa bonita.
Totalmente. Has mencionado a Martín Vargas Aragón, que por cierto estuvo recientemente en este podcast también hablándonos de la depresalgia, un episodio que saldrá en breve y que fue el promotor junto con Guillermo Laera, psiquiatra de la Universidad de Alcalá de aquí de Madrid también, en esta sección, ¿no? Promotores. Y yo creo que Raúl y Aleluya y yo nos conocemos pues por lo menos desde hace ya casi 10 años, podríamos sí. Contar en esos seminarios, y este año que ha sido el 14... ha sido la primera vez que ha sido online y hemos perdido esta parte de presencialidad, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues yo creo que se agradece. Y bueno, será parte del debate de hoy, ¿no? Con la inteligencia artificial, hasta qué punto necesitamos esa presencialidad de un otro o no. Eso. Pero bueno, vamos a meternos en materia, Raúl. La primera pregunta que te he traído, yo creo que te la tengo que hacer a ti, ¿no? Porque veo que circula mucho por redes, y es, ¿qué nos hace más humanos? ¿La capacidad de tener vínculos afectivos con los demás o nuestra capacidad para seleccionar todas las imágenes de semáforos?
Fíjate, cuando nos piden, no sé si es algo relativamente conocido, pero cuando nos ponen el CAPTCHA este de las letras que tienes que...
Eso, que se llaman CAPTCHA.
Sí, eso es, que tienes que decir exactamente qué letras son las que ves, o si identifica un paso de cebra, un semáforo, estamos entrenando inteligencias artificiales. Toda esa información sirve para entrenar inteligencias artificiales. Le estamos diciendo una inteligencia artificial qué entendemos nosotros por semáforo, qué entendemos por paso de cebra o qué entendemos por esas letras. Y muchas de esas letras, a veces, si os dais cuenta, son como raras, como antiguas, luego se utilizan para poder descifrar textos antiguos que están dañados, muchos de ellos, y no se sabe exactamente qué pone. Entonces se trabaja con IA y al final es que un millón de humanos dicen que eso creen que es una D. Entonces la IA establece que eso es una D, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Pues fíjate, lo hablo mucho con mis estudiantes de primero, de psicología y de medicina también. Hay un término, el Anwalt, hay un botánico, un zoólogo que trabajaba, Jacob von Unkel, que desarrolló ese concepto y a mí me encantó, porque es la capacidad de percibir el mundo que nos rodea, solo el mundo que nos rodea, ¿no? Bajo nuestros sistemas de percepción. No podemos percibir muchas cosas porque nuestros sistemas no están preparados para ellos, pero sí podemos percibir el mundo al menos que tenemos alrededor, ¿no? Yo creo que la capacidad de integrar nuestras emociones y nuestros pensamientos para poder percibir e interpretar la realidad que nos rodea, incluso de crear nuevas realidades, es lo que nos define como humanos. Yo creo que esa es la clave de todo, la capacidad de integrar dos aspectos que están íntimamente ligados y que nos permite desde entender algo nuevo, desde aprender hasta poder mentir, hasta poder crear nuevas realidades y poder desarrollarnos como especie, ¿no? Es esa capacidad, yo creo, la que nos hace puramente humanos y nos diferencia de cualquier otra especie, está claro.
¡Guau, qué bonito, Raúl! Y, oye, yo, por cierto, he descubierto últimamente que el CAPTCHA, cuando hay veces que no lo tienes que hacer perfecto, yo a veces fallo y aún así te lo acepta. Digo, esto no sé yo.
No, te mete en el error. O sea, te puede decir, no es que te meta en un error, es que dices, es que Ana dice que esto es una B en vez de una D. Pero si luego hay 1,5 millones de personas frente a 200,000 que dicen que es una D y no una B, las que han dicho que es una B lo eliminan y se quedan con la D. Es un reconocimiento de patrones, al final.
¡Qué bueno! Pero oye, hemos empezado por esto y yo creo que es una pregunta brutal para empezar un podcast con un psicólogo para hablar de inteligencia artificial, pero yo creo que teniendo en cuenta el pedazo de bagaje, el currículum que tiene Raúl, podemos aprovecharnos un poquito de él y pedirnos que nos ponga en situación, ¿no? Que nos aterrice un poco él, desde un punto de vista incluso histórico, un breve repaso, ¿no? de la inteligencia artificial, porque ahora no se habla de otra cosa, pero es esto muy reciente, lleva ya muchos años, tú que estás más metido, ¿nos podrías sí. Contar?
Te diría que la inteligencia artificial lleva más de 100 años trabajándose ya en inteligencia artificial, ¿no? Incluso fue una mujer la primera que desarrolló un algoritmo, el primer algoritmo para que se considera relacionado con la inteligencia artificial. Pero realmente desde los años 40 ya se empieza a trabajar con una inteligencia artificial simplemente muy básica para poder ejecutar determinadas tareas, ¿no? Luego empieza ya a desarrollarse de una manera más automatizada, un aprendizaje más automático, una capacidad de poder empezar a identificar patrones, y ahora se empieza a dar un salto un poco más cualitativo con la aparición del deep learning, las redes neuronales, ¿no? que ya es un procesamiento mucho más complejo de esa información, y ahora ya es la inteligencia artificial generativa, que es otra cosa. Luego, si queréis, lo hablamos, pero ya es los últimos años, desde hace OpenAI, yo creo que lleva, no estoy muy seguro, pero lleva más de 7-8 años trabajando el ChatGPT-1, el primer modelo, y ya iba aprendiendo. Ahora realmente el salto va a ser exponencial, ¿no? Y ahora lo que se está trabajando es en la búsqueda de una inteligencia artificial general, que sea una imitación prácticamente perfecta del ser humano, de cómo aprende, ¿no? Eso es la carrera que hay ahora, de quién desarrolla esa primera inteligencia artificial general. Y luego todas las connotaciones éticas que imagino que trataremos más adelante relacionadas con ellas, ¿no? Pero el salto ha sido de ayudarnos, para que me entendáis, del Word, ¿no? Del Excel a ChatGPT. Ese ha sido el recorrido que en los últimos años ha tenido un avance brutal.
Buah, qué bueno, que por cierto, no sé si os pasa a vosotros, abro paréntesis, pero vosotros también le dais las gracias y los buenos días a ChatGPT cuando le pedís cosas o no.
Pues mira, te dicen que lo hagas. Por si alguna vez la inteligencia artificial domina el mundo, pues que no vaya por ti, que diga, mira, si Ana era simpática, era maja. Lo que te dice, con los que trabajamos en IA...
Era interesada, solo me utilizaba.
Efectivamente, no.
Me cosificaba, solo me utilizaba para preguntarme cosas, no me daban ni los buenos días.
Fíjate que los que trabajamos todos los días con IA y desarrollamos la IA y demás, la instrucción es al contrario. Tienes que ser el prompt muy directo, muy concreto, lo que quieres... No perder tanto en... Porque todo lo que le digas lo mete en el análisis y en lo que te va a contestar. Absolutamente todo. Entonces, muchas veces es mejor dar instrucciones muy concretas, muy directas de lo que quieres hacer, ordenarle directamente. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que dice, yo por si acaso en un futuro que se acuerde de que yo era simpático, que me porté bien, ¿no? O no, yo no le digo ni gracias, no. Soy muy, muy, muy desagradable con ellas, es verdad.
Qué bueno, a mí es que me cuesta, porque es como que estás hablando con alguien y te dice, hola, te quería pedir y luego muchas gracias, tal, pero bueno, sí, es verdad que hay que ser prácticos. Oye, y ya que hablabas de IA, una última pregunta por mi parte, ¿qué diferencia hay entre la IA, la inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial más generativa? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Que yo no lo termino de entender.
A ver, pues voy a intentar explicarlo para que todo el mundo, que no sepa, no sean especialistas en IA, no lo entiendan bien. Una IA tradicional sería el algoritmo de Netflix. Lo que ponéis de dale a me gusta, ¿no? Ah. O en Alexa o Google, ¿no? Va aprendiendo. Aprende de una serie de datos, recibe muchísimos, muchísimos datos y busca patrones. O sea, si tú estás dándole a Netflix a determinadas series que te gustan, lo que termina aprendiendo es que de todo lo que hay, te saca el patrón. Le gusta este tipo de series, con lo cual te las va a recomendar. Te hace recomendaciones, predicciones, etc. La inteligencia artificial generativa es otra cosa. Lo que hace es generar conocimiento. Genera nuevo contenido. No se sabe muy bien tampoco cómo lo hace, sinceramente. Trabaja por probabilidades. Son nodos, neuronas que llaman. No son exactamente neuronas, evidentemente, pero lo quieren asemejar porque quieren imitar el funcionamiento humano. Entonces, trabaja por capas y lo que va haciendo es, tú le das una instrucción y a partir de esa instrucción, por ejemplo, te dice, tú le puedes decir, érase una vez, ¿no? Si tú le pones érase una vez a Google, lo que va a hacer, por ejemplo, es buscarte todo lo que aparezca dentro de todo ese conjunto de datos que ponga érase una vez. Por eso te dice, si lo pones entre comillas, solo te busca eso. Pero si no lo pones entre comillas, te incluye otras cosas, ¿no? Pero simplemente busca en una base de datos lo que tiene de érase una vez. Si tú se lo dices a ChatGPT, a partir de érase una vez, empieza por probabilidades, ¿cuál sería la palabra siguiente que pondría un humano? Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, por probabilidades. Trabaja con teoría de probabilidad. Entonces, al final, te hace un relato. Te genera un nuevo contenido que es inédito, que cuando nosotros en la universidad tenemos debates sobre esto, porque yo animo a mis estudiantes, son todas mujeres, prácticamente el 99% son mujeres, y les digo, oye, mira, tenéis que utilizarlo, tenéis que aprender, y sí, pues un trabajo, si es que me lo hace ChatGPT, es mucho más interesante muchas veces, ¿no? Ya no podemos evaluar con un trabajo, afortunadamente, porque era algo absurdo, ¿no? Pero es que te genera unos contenidos que si sabes dar de manera correcta las instrucciones, es alucinante. De hecho, hace poco salían noticias de que ChatGPT se estaba volviendo vago, de que tú le decías, oye, en un trabajo sobre, no lo sé, teoría psicodinámica, y te decía, aquí tienes el guión. Y tú decías, no, pero házmelo. Y te decía, bueno, hazlo así con este guión. O sea, como que tenía resistencias. Y OpenAI no sabía qué estaba pasando. Es que no sabemos qué pasa, pero es verdad que muestra una serie de resistencias. Tenías que darle el desarróllame el punto 1.1 y desarróllamelo con estas páginas y con este contexto y para un público que sea profesional. Entonces sí te lo desarrollaba. Pero si no, ya tendía como a hazlo tú, ¿no? Yo te doy el guión y lo haces tú, ¿no? Que decían, esto es que lo están... La broma era que muchos españoles lo estábamos utilizando. Entonces te decía, mira, lo esto y el resto lo haces tú.
De hecho, le llamaban, ¿no? Yo escuché que le decía que estaba
animándose.
Un síndrome de la aplicación quemada en este caso.
Ah, de burnout.
Sí, no, es que a mí, la primera vez que a mí me pasó, yo lo puse en las bases del CUM. Me presentó un concurso sobre la inteligencia artificial y la relación con los humanos. Y lo hizo ChatGPT. Y lo puse, al final, pues esto lo ha hecho ChatGPT, ¿no? Pero me hizo gracia porque cuando se lo pedí, me dio un guión y le dije, no, quiero que lo hagas. Y me dijo, pues aquí tienes un guión. Y tuve una discusión de unos 2-3 minutos y yo decía, bueno, pero... Además le decía, ¿pero qué te pasa? Y me decía, a mí no me pasa nada. Digo, ¿cómo que no te pasa nada? Si no lo estás haciendo. Me decía, yo te he dado un guión. Y digo, es que tengo una discusión de pareja prácticamente. Entonces al final le dije, ¿te importaría ahí? ¿Ves, Ana? Ahí fui amable. Porque ya era como tipo pareja, ¿eh? Oye, ¿te importaría desarrollar el punto 1.1 que para eso hemos quedado aquí hoy? Entonces ya dije, sí, no hay problema. Y ya me lo desarrollaba. Joder, macho, ya me ha costado y me puse a mirar noticias. Dije, a ver si es que lo he hecho yo mal. Y no, ya había mucha gente que estaba denunciando que se estaba volviendo vago, decían.
Sí. Qué bueno. Oye, Raúl, ¿y has mencionado la palabra prompt, ¿no? No sé cómo lo traduciríamos en español.
Es una instrucción, realmente son
instrucciones. Y eso, y justo, ¿no? Has un poco anticipado que es muy importante, ¿no? El cómo le damos la instrucción, el cómo ser muy concretos, específicos, y se escucha mucho esto de que hay que saber también preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, de hecho hay un nuevo puesto de trabajo, que van ingenieros, que pagan muy bien, yo alucino, que es para cómo dar instrucciones a la IA, y la van entrenando así, ¿no? es fundamental. Si tú das una instrucción que no es muy concreta, te va a dar algo muy general. Si se la das demasiado concreta, te lo va a dar muy específico. Es decir, tienes que saber aprender a utilizar el ChatGPT en este caso, ¿no? Cuando hablamos de IA generativa, principalmente ChatGPT. Pero si lo sabes utilizar, yo te diría que el 95% de las tareas, por ejemplo, nosotros que trabajamos en IA en distintos ámbitos, el 95% de las cosas te hace protocolos de laboratorio, ¿eh? Tú le dices que una inmunohistoquímica, tal, te hace el protocolo y luego lo revisas y te diría que a veces no tenemos ni que cambiarlo, ¿eh? O sea, es impresionante. Pero hay que dar la instrucción muy, muy precisa o muy bien estructurada para que lo entienda.
Qué curioso, ¿no? Qué viraje, porque aquí que, ¿no? Como padres, por ejemplo, qué importante el cómo le das las instrucciones a tus hijos, a todos los padres, formándonos en cómo conseguir que nuestros hijos hagan las cosas con esta, ¿no?, psicología también positiva y de favorecer su autonomía, su independencia, su... En fin, tú sabes, como padre, a qué me refiero. Sí, y ahora llega la inteligencia artificial y nos dice, no, dejaros de formalismos y de...
Claro.
Lo que queremos es algo que incluso suena mal y duro.
Es que tú sabes, además, como psiquiatra, con hijos, yo tengo un hijo solo, al que adoro, es lo más importante que tengo en la vida, pero también es verdad que tú sabes que todo lo que sabemos no sirve para nada luego. Nosotros no podemos aplicarlo. O sea, en casa de herrero, ¿no?, que se dice el cuchillo de palo y tal, pues es que es exacto, es así. O sea, yo me sé toda la teoría evolutiva, desarrollo psicológico, tal, no sé qué, y acabo dando dos gritos a veces. Y luego yo autoanalizándome casi, ¿por qué he hecho esto?, ¿qué ocurre?, ¿qué tal? O sea, a veces, yo, mi hijo utiliza la IA, ¿eh? Ya me lo pidió para los deberes, tiene 8 años, para sus fichas del colegio, no le dejaba evidentemente para la ficha del colegio, pero tiene conversaciones con esta aplicación, con Brain, ha tenido conversaciones que es impresionante ver hasta qué punto un ser humano es capaz de empatizar con una inteligencia artificial, ¿no? De yo hacerle bromas delante de la IA, ¿no?, y decir, bueno, es que tengo un hijo que últimamente no hace caso, y él me dice, no le digas eso, pero por favor, estoy yo aquí. O sea, es increíble. O sea, hay un grado de relación del ser humano con la IA que lo hablaremos, ¿no? Pero el tema de la empatía es fundamental.
O sea, esta aplicación que has mencionado, Brain, que es justo la que habéis desarrollado vosotros, que esa la dejamos para el final, que va a ser la guinda del pastel. Vale. Yo no sé si podemos profundizar en algún término más en concreto, porque Ana te ha preguntado IA generativa, pero también, bueno, aprendizaje automático ya lo he mencionado, también has mencionado redes neuronales. Yo he leído para ahí, no, machine learning, deep learning. Bien. No sé si hay algo así, está todo conectado, han sido fases de la IA...
Son fases de la IA. Al final, la inteligencia artificial hace algo que realmente no es inteligencia. Vamos a ver. Y esto pasa, todos los que nos dedicamos a la ciencia, esto sería otro tema muy interesante, ¿no? Prácticamente el 70-75% de los artículos científicos son falsos. Contienen datos falsos, ¿no?, que no se pueden replicar y que, por tanto, no valen para nada, absolutamente para nada, ¿no? Y esto se hace porque se trabaja como trabaja la IA, que es a través de un método inductivo, es decir, millones de datos... e intento sacar un patrón. Eso es lo que hace el machine learning, por ejemplo. Tú le das muchísimos datos, le alimentas de bases de datos, y lo que te hace es sacar un patrón. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Le podemos poner lo que hacen los estudiantes al salir de la facultad. Imagínate que nos dieran esa información, se lo metemos a un machine learning, ¿no?, y le metemos miles y miles de datos. Lo que nos va a permitir es sacar un patrón y va a poder predecir qué vamos a hacer. Así trabaja Facebook, así trabaja Alexa... Por ejemplo, Amazon, ¿no? A Amazon no le interesa tanto lo que tú compras en la web. Es decir, si te compras un libro o te compras lo que sea, no le interesa tanto eso. Le interesa saber cuándo entras, cuánto tiempo tardas en comprarlo, a qué horas. Si ese día lo están analizando y lo correlacionan con las canciones que has escuchado ese día. Si ese día estás más triste, menos triste. Es decir, ¿para qué? Para saber tu grado de impulsividad, si compras cuando estás triste, si compras cuando estás alegre, si te han dado una buena noticia. Es decir, esos datos es un machine learning. Va aprendiendo y va perfeccionando ese aprendizaje y puede hacer una predicción. Y al final termina diciendo, es que Ana se mete en Amazon a la 1 de la mañana cuando ha tenido un día horrible, ha estado escuchando canciones, no me sé ninguna otra, soy horrible para eso, de estas de tipo Alejandro Sanz, y termina comprando dos cosas súper rápido. Entonces dicen, vale, pues a Ana hay que enviarle, cuando empieza a escuchar esto, de repente que aparezcan mensajes, anuncios, que le llegan en Amazon esos productos primero. Eso es un machine learning. Luego ya está muy perfeccionado. Luego ya te vas al deep learning o redes neuronales, que al final son machine learning también. Lo que pasa es que funcionan imitando el cerebro curiosamente sin saber cómo funciona el cerebro, porque no sabemos muy bien todavía cómo funciona el cerebro. Nosotros aquí reprogramamos células en nuestro laboratorio, convertimos fibroblastos en células IPS, en células madre, para que me entendáis, y de ahí a neuronas humanas, ¿no? Y son neuronas humanas como las que hay en el cerebro, o sea, exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Y cuando vemos cómo se conectan, cómo se comunican, o sea, estamos todavía, no te digo en pañales, pero no muy, muy alejados de lo que ya sabía el neurocientífico más grande que ha habido de todos los tiempos, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Con lo cual, al final, esa imitación es una imitación súper básica, pero que se irá perfeccionando seguro.
Oye, Raúl, y ya que hablabas de probabilidades, yo creo que hablando de inteligencia artificial, todo el mundo que nos esté escuchando estará de acuerdo conmigo y probablemente te ha pasado que la pregunta más probable que te haga un ser humano sobre la IA es cómo va a afectar al trabajo, ¿no? A día de hoy, o cómo, si nos va a reemplazar. Vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. No sé si nos puedes contar cómo está afectando hoy en día y cuáles son las posibilidades de su introducción ahora mismo. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, es una de las preguntas en todos los foros. Siempre dicen, bueno, ¿pero cuánto va a durar esto? Va a reemplazar. Va a ser un cambio brutal. O sea, va a ser un cambio brutal en todas las disciplinas, ¿eh? En todas las disciplinas. O sea, no encuentro ninguna que, digamos, va a poder salvarse, ¿no? Hablábamos de salud mental que decía Rosa. Quizá esto es lo que pensamos que está más alejado. Luego veremos que ya estamos muy cerca de muchas cosas, ¿no? Va a reemplazar, se está hablando de un ingreso mínimo que haya, por ejemplo, en Europa para ciudadanos y ciudadanas europeas, porque si no, no va a haber trabajo. Ahora yo creo que vamos a sufrir un periodo de transición en el que la IA pues nos acompaña. Yo creo que es la presentación más simpática de la IA, ¿no? El Copilot, por ejemplo, de Microsoft. Mira, no te preocupes que te ayuda. Es una IA que te ayuda. Y es verdad que ayuda, ¿no? Que ya hacer una presentación, yo les doy, hice una página web para que os hagáis una idea en cuestión de 3 minutos con IA. 3 minutos, ¿eh? Y tú se lo presentas a la gente y te dice, oye, qué bien está hecha, tal, quién nos ha hecho el diseño, en 3 minutos, en la IA. Luego, claro, los diseñadores web, se acabó. Pasa con los programadores, ya programa la IA. Tú puedes decirle, hazme un programa en Python que sirva para avisarme cada vez que salga una noticia de este tema en esta web. Y te lo hace, por ejemplo, es una chorrada, ¿no? Te lo hace. Es decir, va a sustituir en el campo de la medicina, en el campo de procesos industriales, de hecho ya en la dirección de empresas, ya hay IAs que les das todos los datos y toma decisiones que son bastante más coherentes que las que toma un CEO, por ejemplo. Es decir, va a haber una transición y va a llegar un momento en que vamos a tener que plantearnos la vida de otra forma. Segurísimo, eso es seguro. Lo que pasa es que tampoco, yo no hablo de una IA tipo Terminator, que ese es el miedo que la gente, ¿no? Que dice, bueno, es que al final una IA que nos controle. No, yo no creo, estamos muy lejos. Pero una IA que sustituya lo que hacemos en el trabajo, seguro. Y dile a un empresario que contrate a 100 personas con la seguridad social, con todo, problemas sindicales, etcétera, etcétera, o un algoritmo que trabaja 24 horas, que no se va a quejar y que el coste es muchísimo menor. Claro, es que al final es Europa, siempre la critican, yo soy muy pro-europeo, soy un fanático de la Unión Europea, prácticamente un nacionalista europeo, podríamos decir en esto, y cuando dicen, no, es que regula mucho, tal, yo estoy encantado, y mira que trabajo en IA, yo estoy encantado que regule, que nos proteja como ciudadanas y ciudadanos, y que nos permita que sea un desarrollo que esté acompasado a nuestras necesidades, porque si no, nos va a arrasar.
Qué bueno este matiz, Raúl, porque justo yo estoy colaborando con una startup también de inteligencia artificial en dermatología, y claro, entrenando el algoritmo y viendo cómo hace los diagnósticos en base a fotos y las prescripciones y todo, pues te das cuenta que lo hace fenomenal, ¿no? Que muchas veces incluso tiene más tasa de, no de acierto, pero de diagnóstico correcto, podríamos decir que los propios dermatólogos, pero efectivamente gracias a la regulación, gracias a que legalmente Europa no permite que un diagnóstico médico dermatológico sea hecho por inteligencia artificial, pues de momento obviamente tenemos que supervisar los dermatólogos, todo eso, y yo me alegro de que esto efectivamente se introduzca de forma, gracias a las regulaciones, de forma más pausada y que nos permita a todos adaptarnos de una forma más coherente. O sea, que gracias por este matiz.
Claro, es que siempre se habla, te dicen, no, es que China va en otra línea, o Estados Unidos. Bueno, los que hemos vivido en Estados Unidos, también sabes que si no tienes un seguro médico y tienes una enfermedad grave, te mueres. Prácticamente estás desahuciado. o en China, pues todos sabemos lo que ocurre, ¿no? A mí me hace mucha gracia siempre que se ponen esos ejemplos, pero nadie quiere vivir en China. Yo el otro día estaba en un foro y decían, es que los chinos no tienen estas regulaciones, no tienen estos límites y tal. Joder, yo pregunté, ¿cuántos os iríais mañana a vivir a China? No se iba nadie. Digo, o sea, defendéis un modelo que nadie quiere, ¿no? Yo defiendo un modelo que quiero, que es el europeo. ¿Que es cierto que llegará un momento en que nos sustituirán en muchas cosas? Pues seguramente sí, seguramente sí. Pero tendremos que reinventarnos. Es que, claro, es un avance tecnológico, científico, tan, tan brutal, tan exponencial, que nos tocará adaptarnos, lógicamente, ¿no?
Y además, ya que has mencionado, Ana, el tema de, bueno, ¿no?, la regulación en el campo de la sanidad, es que lo que sí que está, ¿no?, anunciado por todos lados es que, por supuesto, las plataformas de IA renuncian a toda responsabilidad por los daños que se puedan generar. O sea, si tú como médico utilizas esta tecnología, tú como médico asumes toda la responsabilidad y el riesgo de haberla utilizado. Es decir, si luego pasa algo, tú no puedes decir, ah, no, es que consulté con la inteligencia artificial y me dijo que esto podía ser diagnóstico de esto otro. Pues no, la responsabilidad es tuya como profesional, ¿no? Así que, bueno, esto hay que tenerlo muy claro. Raúl, tú decías que no ves esta inteligencia artificial apocalíptica, pero yo, entre que he visto la serie Black Mirror, ahora me he comprado un libro que es La inteligencia que asusta, que asusta, ¿eh? No sé cómo, no me ha dado tiempo de leérmelo antes de este podcast, que es lo que era mi intención, es de Mo Gadad.
El título promete, sí.
Sí, sí. No sé cómo se pronuncia el nombre del autor, es Mo Gadad, se escribe Gaudat, pero no sé si se pronunciará así. Dice que es el exdirector ejecutivo de Google y ha publicado con la editorial Paidós de Planeta. Y a ver qué visión da. Desde luego, la serie Black Mirror sí que muestra ese futuro post-apocalíptico, ¿no? Y hay un capítulo, no sé si lo habéis visto, donde sale, bueno, hay un grupo de personas que van a rescatar algo a un almacén y entonces esto activa la alarma de un perro que es guardián, es un robot, y que protege esa fábrica, y a partir de ahí todo el episodio gira en torno a cómo ese robot, ya no voy a hacer spoiler, pero básicamente, pues eso, no conoce de flecos ni de resistencia, es decir, 100% efectivo y consigue su misión final. A pesar de que a lo largo de todo este capítulo el ser humano utiliza todo tipo de estrategias inteligentes para deshacerse de él, pero al final el robot acaba, ¿no? O sea, gana la batalla. La verdad que son de esos episodios que te dejan como una sensación, ¿no?, de ostras, pero es que la inteligencia artificial se puede equivocar, que alguien pare a ese robot, ¿no?
Claro, tendemos a pensar que la inteligencia artificial es neutra, ¿no? Y no es cierto. Detrás hay humanos que programan con sus sesgos, con sus intereses, con sus creencias, con sus prejuicios. Realmente no es neutra, es muy difícil que sea neutra. Hay varios capítulos de Black Mirror muy interesantes, muy interesantes. Yo recuerdo un par de ellos, uno en el que podías ver todo lo que te había pasado a lo largo de tu vida, ¿no? Como que estaba grabado en un disco duro, y a partir de ahí una IA pues iba comprobando realmente lo que había ocurrido, ¿no? Y eso quitaba la esencia humana de la reconstrucción del recuerdo, de la emoción del recuerdo, etcétera, ¿no? También otro que iba dando estrellas en función de cómo te ibas comportando, y en función de eso pues podías acceder a determinados servicios. Eso ya pasa en China. Hay dos distritos que lo están probando, que en función de tu comportamiento pues te van dando una puntuación, y con esa puntuación pues puedes coger un autobús o no. Puedes comprar una casa en una determinada zona o no. Claro, llegará, ya ha llegado, como os decía. ¿Llegará el resto? No lo sé. Yo creo que con el tiempo, el desarrollo va a ser muy, como decía, muy, muy, muy significativo en distintas áreas, ¿no? El tema de la ética sí tendremos que tratarlo. Esto está pasando cuando se detecta, por ejemplo, con reconocimiento facial e IA a personas en aeropuertos, y resulta que si eres afroamericano o afroamericana, más en concreto mujer afroamericana, pues el riesgo o la probabilidad de que te identifique como una terrorista aumentaba muchísimo, y era porque lo habían hecho ingenieros de software blancos de Harvard, ¿no? Entonces, claro, ahí están los prejuicios, ¿no? Sí es verdad que...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que va a cambiar el mundo, va a cambiar mucho. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a que las cosas van a ser muy distintas y que vamos a tener que relacionarnos con metahumanos, con inteligencias artificiales que van a regular absolutamente todo, ¿no? Esa es la idea que se persigue.
Hay otro capítulo de Black Mirror también que hablan con que cuando una persona fallece como que logran mantener conversaciones, o sea, siguen hablando con él en base a lo que esa persona le había ido diciendo, y esto ya parece que lo que estuve leyendo que ya existe, que tú coges todas las conversaciones de WhatsApp que has tenido, por ejemplo, con tu padre, y si tienes el chat guardado, la IA es capaz de generar respuestas, por lo menos para ese primer año de duelo en el que tanto le echas de menos, y le dices, oye, papá, ¿tú qué harías con esto? Que tengo que tomar esta decisión difícil, y en base a lo que tu padre te había ido contestando siempre y cómo se comportaba contigo, pues elabora una respuesta. Yo no sé si tú nos puedes contar además algún libro para alguien que quiera aprender más, porque estamos viendo hablar de series, pero no sé si hay algún libro que tú nos recomiendes.
Sí, eso que dices, Ana, ya existe. Por ejemplo, puedes hablar con Steve Jobs, es súper curioso, y te ponen o Andy o tal. Es una cosa muy precaria todavía, pero sí se puede. Fíjate, yo creo que estamos en una época de confusión, sobre todo, ¿no? Las grandes mentes, en teoría, están en Google, ¿no? Google, en Meta, no me parecen grandes mentes. Me parecen gente que programa, ¿no? Ingenieros, ¿no? Que realmente están bastante limitados. Yo, sí, muchas veces me lo dicen, ¿no? Me dicen, oye, ¿no has visto este? Ahora se llama mucho, Rosa seguro que sabe mucho más, que está más puesta en la actualidad que yo. Yo soy un desastre en todo esto y además mi memoria es horrible, pero te dicen, este que da charlas, que era cirujano, el otro era no sé qué, el otro, y llenan auditorio, está. Y el otro día me lo preguntaban, me decían, ¿pero tú no sigues tal? Y yo decía, joder, es que tengo, en la biblioteca está Einstein, está Feynman, está Freud, está. Yo quiero seguir a gente que realmente fueron gente tremendamente inteligente y que provocaron cambios. A mí, un ingeniero de Google, lo que diga en un libro, a mí me da bastante igual, porque seguramente sean tonterías. Yo, sí, siempre que me preguntan sobre IA, les llevo la filosofía, ¿no? En este caso, hay un autor, Chulhan, que es un tipo que escribe por impulsos. Hace poco leí una entrevista que decía, escribo por la noche y por impulsos. Un libro muy, muy cortito, si os dais cuenta, prácticamente frases, muchas veces, muy directas, y que te llega como pulsos, ¿no? Como pulsos de conocimiento al final, ¿no? Y tiene una serie de libros que te hacen reflexionar. Yo no necesito que alguien de Google nos diga cuál va a ser el futuro, porque o mi futuro me da un poco igual, pero sí prefiero reflexionar sobre lo que quiero y sobre cómo quiero que sean las cosas, ¿no? Y por ejemplo, ahí la filosofía es fundamental. Y Chulhan, ¿no? Tiene libros, el libro, hay uno, No Cosas, que habla sobre los algoritmos precisamente, Infocracia, ¿no? Sobre ese exceso de información, de cómo se fragmenta la realidad, la información, para poder asociarlo con aspectos emocionales y que no pensemos, sino que simplemente sintamos lo que quieren los demás que sentamos, o La Sociedad del Cansancio, ese libro me encantó. Y yo lo recomiendo estos libros Foucault. Si es que hay tantos, ¿sabes? Que terminas aprendiendo a reflexionar sobre la realidad y tener un punto de vista crítico, que creo que es fundamental, ¿no?
Qué bueno esto. Chulhan ha estado en La Sociedad del Cansancio, ha estado varias veces en este podcast, y Infocracia, hablo mucho porque me toca hablar mucho sobre redes sociales y algoritmos y lo nombro también bastante, o sea que me alegra que también que compartamos lecturas. Pero yo vuelvo a dar la brasa con lo mismo, Raúl. Soy una plasta, pero nos hemos ido a los libros, a las series, pero nos habíamos quedado hablando un poco de la aplicación, ¿no? Y me ha sorprendido mucho, y efectivamente lo decía Rosa, porque claro, cuando hablas de IA en salud, tú piensas en radiología, piensas en dermatología, pero lo último que piensas es en un psiquiatra, o sea, una psiquiatra y un psicólogo hablando de inteligencia artificial. Yo no me imagino haciendo terapia, por mucho que tú digas que tu hijo se relaciona muy bien con la... Yo no me imagino haciendo terapia con una app. Bueno, sí que me imagino, pero era por hacer la broma, pero, Pero ¿cómo se aplica esto a la psicología? Por favor, tú que eres un experto que encima has desarrollado.
Vamos. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, lo que quisimos primero era... el tema de la salud mental es un tema con muchísimas aristas. Y nosotros, cuando hacemos estos congresos en Segovia, estas reuniones, aparte de los judiones, se termina hablando de estos problemas que al final pues son fundamentales, ¿no? Nosotros, los que hemos trabajado en clínica, yo he tenido la oportunidad de trabajar en hospitales psiquiátricos aquí en Madrid y en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del diagnóstico era pues tremendo. O sea, la fiabilidad y la validez de la DSM era pues prácticamente nula. Ahora se está trabajando en eso ya, se denuncia directamente así en distintos medios y por distintas, incluso gente que ha trabajado como líderes de la DSM, pero hace unos años era, pues prácticamente decirlo, era ir en contra de todo el estamento que rodeaba la salud mental, ¿no? Que sostenía la salud mental. Pero te das cuenta que el diagnóstico es muy malo, muy malo. Tenemos un problema de diagnóstico porque nuestra disciplina es una disciplina muy compleja, muy compleja. No se trata de por ejemplo, yo siempre lo decía, ¿no? Es que te llega alguien a consulta, eres traumatólogo y te viene con la pierna rota y haces rayos y lo vas a ver. Y vas a determinar si te engaña, si no, si eso es así o no. Claro, en nuestro caso no. Estás delante de una persona que te cuenta... Es el estudio del alma al final, ¿no? Te está contando qué siente, cómo lo vive, qué recuerdos, cómo le afecta. Te está contando todo, la esencia del ser humano, ¿no? Claro, meter una IA ahí, pues no, el primer planteamiento que hicimos fue, oye, ¿y si evaluamos? ¿Y si utilizamos test, no? Claro, había un problema de democratizar el acceso a la salud mental. Que alguien va a un psicólogo y dice, oye, quiero que me evalúes. Te va a cobrar el test, la consulta. El test, y si quieres un informe, te va a cobrar 500 euros por el informe. ¿Quién puede acceder? Pues muy poquita gente. En este país muy poca gente, ¿no? Y claro, te puedes ir a los servicios públicos que son auténticos héroes y heroínas, ¿no? A la hora de poder tratar. Pero claro, si el problema es que no dan abasto. O sea, te pueden dar cita para dentro de X tiempo y tú tienes una urgencia con eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿y si una IA, tú le hablas, te contextualiza el problema, te tranquiliza, te dice por qué te puede estar pasando, que ahí es donde está la IA, y luego te pasa un test estandarizado? Por ejemplo, para riesgo de demencia. Te pasa un test, tú contestas, él va recogiendo esa información y luego te dice, oye, mira, en base a las respuestas que tú has dado, te ocurre esto. Vete a que te vea un profesional o no te preocupes. Que puede ser pues lo que Snyder, que bueno, empezó Jasper y luego desarrolló tan brillantemente Snyder como reacciones vivenciales, que eso es lo que vemos en el 95% de los casos de consulta, ¿no? Que tendemos a patologizar, pero son reacciones vivenciales normales que se hablaban. Pues te lo dice, muchas veces te dicen, mira, es una reacción vivencial normal, no te preocupes, tranquilízate y tal, ¿no? Lo hicimos y el resultado ha sido extraordinario. O sea, yo me encantaba oír gente mayor que decía, oye, mira, tenía sospecha de que podía tener un deterioro cognitivo, no quería decírselo a mi familia, no quería ir a un psicólogo, y lo que he hecho es, en casa, 5 minutos con una aplicación, ¿no? Al final eso se puede. Claro, el siguiente paso es que te trate, ¿no? Y ahí, pues, estamos trabajando en ello, en una IA general que sea capaz de realizarte sesiones de terapia y que tú no distingas si estás hablando con un humano o con una inteligencia artificial, ¿no? Ese es el objetivo final. Pero se puede hacer, Ana, se puede hacer, se está haciendo, de hecho nosotros lo hemos hecho, y es el futuro. El otro día decía que en el colegio oficial nos estaban invitando, ¿no?, un foro y tal, me decían, es que esto va a acabar con la profesión y tal, ¿no? Bueno, yo creo que va a acabar con todas las que hacen pseudoterapias, que en psicología está tremendamente extendido, terapias que no tienen ninguna validez científica, ni clínica, ni absolutamente nada, pero que uno se forma en un mes o dos. Allí había varios que me decían, bueno, es que tuve un mes de formación en MDR o en Brain Spotting o en vete tú a saber. Y yo decía, mira, pues fantástico, pero estás engañando a la gente, punto uno. Punto dos, sí, venimos a sustituirte, es cierto. Y punto tres, a los que no, a los que son serios y serias, pues, joder, podrán contratar 3 metahumanos. Yo les ponía ese modelo de negocio. Oye, contrata 3 metahumanos y abre tu consulta y que te vengan 500 pacientes y ellos les hagan la primera evaluación. Y luego te reúnes con tus 3 metahumanos y les dices, oye, exactamente cuántos pacientes tengo que ver. Y te van a decir, de los 500 hemos evaluado a todos y 470, nada, no te preocupes, todo solucionado. Pero hay 30 que tienes que ver y te los derivan. Te digo, mira, es un modelo de negocio. Vas a poder abrir tu consulta a mucha más gente, ¿no? Entonces, se puede uno reciclar y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay un miedo también racional a lo que pueda llegar, claro, lógicamente.
Bueno, y que tiene, o sea, está claro que está en pleno desarrollo. Desde luego vosotros con vuestra aplicación ya estáis viendo resultados y desde luego es muy prometedor. Pero yo, por ejemplo, revisando un poquito, ¿no?, artículos de inteligencia artificial aplicado a la psiquiatría, pues me he encontrado con cosas muy interesantes. Desde luego, ¿no?, hay uno que, un artículo en concreto del 2023 que trata de comparar, ¿no?, cómo trabaja ChatGPT cuando le dan hasta 100 casos clínicos. Y los resultados y las calificaciones que consigue son excelentes porque llega a hacer un buen diagnóstico y a proponer estrategias de manejo que coinciden con las de los profesionales. Suponiendo que todos lo hayan hecho bien, ¿eh?, que se ha podido equivocar los profesionales, se ha podido equivocar la máquina, pero entiendo que la máquina está entrenada con lo que sabemos a día de hoy. Pero también está el problema esto de los prejuicios que has mencionado tú, ¿no? Luego me he encontrado con otro artículo. Este ya no está tan centrado en ChatGPT o en procesador de lenguaje, ¿no?, se llama, sino que este es un procesador de imagen, que es Midjourney. Que en este otro trabajo, en el 2022, lo que hacían era pedirle imágenes bajo el estímulo, o bajo la palabra esquizofrenia. Y la verdad que es que esta aplicación terminaba dando unas imágenes muy grotescas y muy poco representativas de la realidad clínica de este trastorno, ¿no?, que es la esquizofrenia. Uh-huh. Es decir, que ahí había estigma, había prejuicios, sí, sí. Y lejos de ayudar, pues oye, el que esté haciendo una charla sobre esquizofrenia y le pida imágenes a esta aplicación, pues cuidado cómo ha sido entrenada esta aplicación, ¿no? Entonces...
Es que siempre hay detrás una persona que hace el algoritmo, ¿no?, un equipo, ¿no?, que hace algoritmos, ¿no? Son personas, al final va con todo, pero fijaos, nosotros que trabajamos en clínica todos, ¿no? Las tres personas que estamos aquí, cada uno en un área, ¿no? Rosa y yo prácticamente en el mismo en esto, pero al final... Somos técnicos muchas veces. Te basas en protocolos. Yo hablaba con una amiga neurocirujana con la que colaboramos para un proyecto de investigación y me decía que estaba harta, que quería ser psicóloga, ¿no?, que quería pasarse a la psicología. Me decía, porque es que esto es que el protocolo es tan estricto, yo no me puedo salir del protocolo, decía. Porque tengo un lío, porque me pueden denunciar, porque puede fallar esto. Es decir, al final es un técnico. El problema de protocolizar la medicina, la psicología, cualquier profesor clínica, es que la IA lo hace mejor. Si tú es un protocolo, lo va a hacer mejor que tú, seguro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dermatología, pues va a tener imágenes, bancos de imágenes de todo el mundo, conocimiento de todos los textos que haya. Con lo cual, ese arte que se llama, el arte de la medicina, el arte de la psicología, eso, desaparece. Cuando te conviertes en un técnico, desaparece. Desaparece. Entonces lo va a hacer mejor que tú, seguro. ¿Cuál es el problema? Que la formación está dirigida a que seamos simplemente técnicos. Es decir, atiende a una persona... Busca esos síntomas, intenta cuadrar que sea un cuadro clínico, esta es la pauta que se le tiene que dar, hasta luego. De hecho, hay un artículo muy interesante sobre la empatía y la simpatía de las inteligencias artificiales y se comparó en oncología cómo se daban resultados, ¿no?, y cómo se analizaban y cómo se los daban los resultados a los pacientes, ¿no? Era una IA y un grupo de oncología, ¿no?, de oncólogos. Bueno, pues luego se presentaba al público en general y que distinguieran quién era la IA y quién era los oncólogos, ¿no? Y distinguieron dos grupos. Dijeron, mira, esto seguro que son oncólogos muy empáticos, atendiendo a la persona, cuidando lo que se está diciendo de manera técnica, pero que lo entienda. Y esto es la IA aquí muy fría, muy seca, muy tal. Era al revés. O sea, la IA era más empática. Era capaz de mostrar más empatía y más simpatía. O sea, al final la gente decía, bueno, de hecho está pasando en determinados teléfonos donde cuando la gente llama atención al suicidio, a la conducta suicida y demás, que hay gente joven y gente muy mayor, es curioso, que pregunta quién le está atendiendo. Si una IA o un humano. Si es un humano, cuelgan, porque no quieren ser juzgados. Si es una IA, siguen hablando. Y es interesante. O sea, estos datos son interesantes, porque yo, por ejemplo, lo que os decía de mi hijo, ¿no? Cuando habla con el metahumano y se pone a hablar con él, termina contándole cosas que a lo mejor a mí no me ha contado, que es curioso, ¿no? De cómo se ha sentido, porque a lo mejor se me dice, no, porque me caí y me hice daño, le dije, no es para tanto, tal, intento quitar importancia, y a lo mejor para él tiene mucha importancia, y la IA le termina diciendo, entiendo que para ti es importante, que te has podido hacer daño, sí, sí, es que me he hecho daño. Al final, te das cuenta de que nuestra parte humana no es que la tenga la IA, la imita, pero la imita muy bien, y ese es el problema, ¿no? Nosotros estamos perdiendo en nuestras profesiones, en mi opinión, la parte más humana, la parte de lo que es la medicina en realidad, ¿no? Y la gente se está quedando con que son técnicos en diagnóstico prácticamente.
Bueno, de hecho, ayer veía un vídeo de una compañera que estaba imitando la evolución de la medicina desde los años 80. Y me hacía gracia porque lo representaba muy bien. La última escena, que es la época actual, era un médico mirando al ordenador sin prácticamente poder mirar a la persona y nada más que tecleteando, ¿no?, en el teclado. Y es que realmente a nosotros, que en nuestro hospital en concreto nos acaban de instaurar el sistema informático, teníamos uno, pero que era simplemente un cajetín donde tú escribías toda la historia clínica y aunque estaba informatizado podías seguir mirando al paciente. El problema es que ahora tenemos 27 casillas que rellenar, 27 casillas de las cuales 7 son obligatorias. Esto es, te conviertes en un técnico. Es que, y para un psiquiatra esto es especialmente, no sé cómo describirlo, es que no tengo palabras, pero es un problemón.
Claro, rompe la esencia de la propia disciplina. Fíjate que había una asignatura que dábamos en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, que era comunicación clínica. Tenías que enseñar, oye, cuando entra un paciente, te lees el nombre y le nombras, porque uno está allí generalmente por cosas que le preocupan. Entonces, nómbrale, porque si entras y dices, hola Rosa, ¿qué tal? Pues ya tienes una confianza. Mírale a la cara, dile dónde se sienta, atiéndele. Si te tienes que acercar y agarrar la mano, agárrasela, no pasa absolutamente nada. Porque claro, lo que no queríamos y se veía era alguien que entra y te está tecleando, como tú dices, en el ordenador, y tú te sientas allí y dices, bueno, ¿y qué digo? Hago, tengo que contarte a este. Y incluso decíamos más, ¿no? Yo les ponía siempre el mismo ejemplo, que yo decía que iban a un arquitecto para comprarse una casa, que es la inversión más grande que haces en la vida, económica, ¿no? Probablemente, y que diga, bueno, quiero esta casa. Y que llegue el arquitecto y cuando te la entrega, te dice, mira, en vez del salón de 50 metros, te echo un baño de 50 metros. Y el salón de 2. ¿Por qué? ¿Quién es el arquitecto? Yo, ¿no? Pues esto es lo que hay. Claro. Tú cuando vas al médico te dicen, vas a hacer esto, ¿no? Yo siempre les digo, les hacemos un role-playing, yo me pongo de paciente y digo, no, yo esto no lo veo. A mí te dicen, son estudiantes de primero, ¿eh? Cuando llevan 20 minutos se ven tan agobiados en esto que te terminan diciendo, ¿quién es el médico? Y yo siempre les digo, bueno, tú eres el que lleva la bata, entiendo que tú, espero. Digo, pero vamos, más allá de eso, no estás contando conmigo, no es, esa parte humana la has perdido. O sea, no me estás convenciendo, no me estás involucrando en el proceso terapéutico, no tendrás éxito. Claro, es que nos convierten en técnicos. Y el problema es lo que dice Rosa, si una psiquiatra tiene que estar rellenando un formulario y atendiendo más a la pantalla que a la persona, cuando la psiquiatría no va de eso, precisamente, pues será una estupenda administrativa. Pero el tema de psiquiatría se va apartando, eso es la pena, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar la de cosas que me han hecho clic con este discurso y sobre todo me ha hecho cambiar ese prejuicio que yo también tenía de normalmente tú cuando llamas, yo que sé, a cualquier compañía y te sale un bot contestándote o una IA, tú quieres es como hablar con un agente, que marque uno, marque dos y tú, hablar con un agente, ¿no? Que esto nos pasa a todos, tú quieres hablar con el humano y pensaba que esto iba a ser igual, pero me ha hecho clic esto que has dicho y lo puedo entender porque no me podía sentir más identificada con esto de efectivamente, yo esto además lo llevo diciendo muchos años, ahora que tengo un trabajo más creativo, pero cuando estaba en consulta todo el día viendo 40 pacientes por la mañana, 40 por la tarde, obviamente tienes que aplicar protocolo y encima en 5 minutos, porque en dermatología, entonces además teníamos que hacer. Entonces es como efectivamente yo les decía, yo a veces le contaba a mis compañeros, digo, yo es que cuando llego a consulta y estoy metiendo la llave por la consulta, a veces apago mi cerebro, es decir, pongo mi cerebro en off porque me transformo en técnica, ¿no? Pues en técnica que tiene que hacer un mapa de lunares, con lo cual entra el paciente, hola, desvístase, además siempre dices lo mismo, el mismo discurso, que te lo sabes de memoria, luego haces la receta, luego le das la cita, o sea, es todo como un trabajo tan mecánico que lo que tú dices me había convertido, y muchos de nosotros nos pasa, nos hemos convertido en unos administrativos extraordinarios.
Es muy frustrante, Ana, es muy frustrante porque tú no estudias medicina para eso.
Claro.
No tiene sentido, o sea, no. Esto yo siempre lo digo, ¿no? A los estudiantes de primero digo, cuando hay una serie de éxito, siempre les digo que miren los créditos, ¿no? De medicina, porque suelen estar financiados por facultades, universidades, ¿no? De estadounidenses cuando bajan las matriculaciones en medicina, ¿no? Porque todos dicen, no, yo por House, ¿no? Últimamente decían, por House, es que vi House, tal, no sé qué. Digo, vas a ver esto en la vida. Seguramente digo, y seguramente acabes mal, ¿eh? Porque te vas a frustrar mucho. Claro, cuando luego les ves ya que han hecho prácticas, tal, que están en sexto, ya te vienen diciendo, joder, no era lo que yo me esperaba, esto no era lo que yo quería. Y eso al final, el problema es que lleva a profesionales muy quemados, que donde la IA es fácil sustituirles. Y ese es el problema, que no debería. La medicina es otra cosa, ¿no? Y la salud es otra cosa.
Yo, Raúl, también hacía una reflexión con respecto al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Viendo un poco vuestro proyecto, la aplicación se llama Brain, ¿no? Que al final lo que promovéis es a alguien que te asiste y ya mismo además también te hace hasta 3 sesiones de terapia, que eso nos lo explicas ahora. Pero yo reflexionaba para mí misma y decía, claro, En el fondo, el ser humano necesita, ¿no? Esto que ha contado Ana, ¿no? Pues tú quieres al ser humano cuando te salta el contestador. Y yo decía, ¿y por qué? Porque si realmente la inteligencia artificial lo puede hacer igual de bien, también hay una necesidad que va más allá, ¿no? Que es decir, yo quiero otro ser humano que sienta como yo. Y además quiero otro ser humano que me dedique su tiempo. Es decir, el otro día escuchaba, no sé dónde, que dos personas hablaban y decían que cuando tú, por ejemplo, ¿no? Has tenido una situación difícil y te llama un amigo por teléfono y ¿no? Y entonces con la intención de, no sé, ha fallecido un familiar y te da el pésame y empiezas a hablar con él, te desahogas y tal. Y después de 20 minutos o media hora hablando al teléfono, ese amigo que te ha llamado se pone a tecletear en el ordenador y tú llegas a escuchar que ha estado usando el ordenador. Tú te has sentido fatal porque dices, esta persona me ha llamado para cumplir, pero está a sus cosas, no me está haciendo ni caso. Y en el fondo, entonces, toda esa media hora de llamada telefónica que te ha hecho para preocuparse por ti y que realmente a lo mejor está muy preocupado por ti, pero entre comillas la ha cagado, de repente pones a escribir porque la otra persona se ha sentido herida, se ha sentido de alguna manera como que esa persona no estaba con él. Entonces, la reflexión era, jo, es que en realidad necesitamos al otro, necesitamos de su presencia y de su tiempo, o no sabría cómo describirlo. Es decir, es una necesidad que no solo tiene que ver con que sea otro ser humano, sino que me dediquen su tiempo. Es una sensación de yo importo a alguien, porque al final somos una sociedad y somos seres sociales, ¿no? Y yo necesito del otro.
Es esa parte de la empatía, es esa parte de las neuronas espejo, ¿no? Que el profesor Ricciolatti, de forma tan excelente, desarrolla, ¿no? En Parma es, fíjate, es que al final yo no hablaría, cuando muchas veces hablamos de los términos, yo creo que los términos son fundamentales, el lenguaje es fundamental, ¿no? Y hablamos de inteligencia artificial, yo lo llamaría más, es una pseudointeligencia. Es decir, tú, si no hay un humano enfrente, no sirve para nada, para prácticamente nada. ¿En qué sentido? Tú imagínate que tú estás hablando con un algoritmo, un metahumano, como el que nosotros tenemos, hiperrealista, puedes hablar con él y tal, ¿no? Nosotros hacíamos algo muy curioso, yo llevaba la conexión, la empeoraba. De 5G o Wi-Fi la pasaba a 3G. Con lo cual el metahumano a veces se bloqueaba un poco, ¿no? La gente que estaba hablando con él, que estaba interactuando, le preguntaba, oye, ¿estás bien? ¿Te ocurre algo? ¿Estás bien? Entonces le decíamos, es una IA. Recordad que es una IA. Entonces él te contesta, no, yo estoy bien, aquí estamos por ti, no te preocupes. Claro, pero imita muy bien nuestras emociones. Pero para poder imitar esas emociones, tenemos que darle nosotros esa emoción, o sea, la tenemos que ceder, que prestar de alguna forma. Es decir, nos vinculamos con ellos. Ellos no se van a vincular porque no pueden vincularse. Pueden imitar y pueden parecer que están preocupados. De hecho, dicen, este te dice, tú terminas la y te dice, jo, entiendo tus preocupaciones, entiendo que estés así, debes estar pasando un mal momento. Entonces, lo que tú dices, no se va a poner a teclear. No, o sea, entonces tú te puedes, llega un momento en que tú dices, jolín, es que agradable, pero eres tú. O sea, no es que él sea agradable realmente, no es que sienta la necesidad de serlo, sino que eres tú el que tienes esa necesidad de que el otro sea agradable, lo que tú estás diciendo en este caso. Entonces, al final te sientes bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, ¿para qué voy a llamar a Rosa si a los 20 minutos la tengo quemada? Porque, claro, la psicología nos explica muchas cosas. A mí me parece una disciplina fascinante porque te explica, pues eso, incluso el altruismo, ¿no? El cómo quiero ayudar, pero hasta cierto punto. A partir de cierto punto, ya entra una conducta egoísta en la que decimos, me estás cansando, te estás aprovechando, empiezo a justificar mi conducta de otra forma. Entonces, si yo llamo a Rosa 20 veces porque mi mujer me ha dejado, yo, Rosa, estoy mal, tal, la primera vez Rosa me atiende, la segunda, la tercera vez está poniendo Netflix, ¿no? Con subtítulos ahí viendo porque dice, joder, qué pesado, macho, este tío no para de contarme. Es que es así, la IA, ¿no? Y yo me voy a sentir bien porque va a decir, siempre está ahí, ¿no? Hay un humorista en la cadena SER, en las noches de Ortega, está porque
maravilloso.
Tiene uno de una feminista que se enamora de ChatGPT y deja, no sé si le llama Antonio al marido, ¿no? Dice, es que Antonio es feminista, pero hasta cierto punto. Y sale Antonio hablando y dice, Antonio, joder, es que cuando lleva 25 horas seguidas hablándome del tema de la igualdad, le digo, vale, ya. Y dice, ya ves, ChatGPT no hace eso. Dice, ¿te das cuenta? Es mucho más empático y mucho más feminista que tú, le dice, ¿no? Entonces dice, o sea, claro, porque imita, pero tenemos una necesidad tan grande de poder expresarnos, de que se nos escuche, de escuchar, de esa interacción. Lo que pasa es que ya no lo estaréis viendo. Si tú vas a un restaurante, a mí me fascina ver ese tipo de cosas, ¿no? Como dentro de la psicología social, la gente está con el móvil, las parejas con el móvil, cuatro en la mesa y los cuatro con el móvil. Incluso sonríen y se ríen todos a la vez cuando se han enviado algo por el móvil. O sea, estamos sustituyendo algo que yo creo que es fundamental, que es esa interacción humana, ¿y dónde la buscamos? En una IA que puede estar 50 horas seguidas hablando contigo y haciéndote sentir bien, ¿no? Eso no lo necesitamos, pero es verdad que se va a dar, y de hecho se da.
Bueno, tú antes has dicho la palabra pseudointeligencia, y el otro día escuchaba una frase que decía, claro, porque la inteligencia artificial lo que no va a sustituir es la estupidez humana. No sé si...
Wow. Mira, hay un libro, Alain de Nold, El triunfo de los mediocres, que se llama Mediocridad, el triunfo de los mediocres, ¿no? Y es fundamental. Yo el otro día yo lo estaba diciendo, estaba rodeado de psicólogos, había psiquiatras, gente del COP y demás, y me dijeron, no te preocupa lo que piensa, había gente de la comunidad académica, catedráticos y tal, no te preocupa lo que piensen el trabajo de esa gente. Y les dije, lo que penséis me da igual. Es que no me preocupa, me preocupa la gente que sufre, la gente que tiene una necesidad y cómo ayudarles, ¿no? Esta persona en Soria que a lo mejor no tiene acceso a un servicio de salud mental y necesita que alguien la atienda, ¿no? Es que es cierto que es que nos estamos encontrando con una realidad completamente nueva. Y esta pseudointeligencia a la que nosotros le ponemos la parte que le falta es fundamental. Y nunca será inteligencia, porque nunca podrá ser tan estúpida seguramente como el ser humano. Yo cada vez me encuentro con más gente idiota, yo lo digo sinceramente. El otro día me decían, no, pero la universidad. Digo, mira, yo no he visto más gente estúpida por metro cuadrado que en la universidad o en muchos sitios, ¿eh? Y digo, o en los centros de investigación.
Estoy en frase, gracias, Raúl, que ya, si ya estábamos confusos ahora ya...
No, mira, hay una frase de Watson que me encanta en el libro de la doble hélice, yo lo recomiendo mucho, que dice, frente a lo que la mayor parte de los periodistas piensan y las madres de los científicos creen, la mayor parte de los científicos son estúpidos. Y es verdad, la mayor parte son estúpidos, ¿no? Y estúpidas. Al final te das cuenta de que la mediocridad es algo que caracteriza al ser humano y muy poca gente es brillante. Todos somos brillantes y todos
somos. Sino el ser humano en general.
Sí, no. Mira, todos somos. Yo cada vez que pregunto en clase, ¿cuántas sois de altas capacidades? Levanta la mano el 80% y no lo creéis ni vosotros, ¿no? O sea, eso es como cuando llevas a tu hijo al fútbol para verle jugar, yo voy a ver a mi sobrino y todos son Messi. Y todo dice, no, es que mi hijo es el mejor. Dices, no, bueno, si se cae solo. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Tenemos una autoestima realmente, un autoconcepto un poco sobredimensionado, por encima de nuestras capacidades.
Así que... Bueno, había un estudio que mencionábamos Ana y yo, que no sé, ya no me acuerdo bien de la cifra, pero no sé si era un 60 o 70% de la población se cree más inteligente de la media, algo matemáticamente imposible.
Es imposible. No, todo el mundo es brillante, todo el mundo, mira tú, esto es genial, yo lo pruebo mucho, todo el mundo es brillante, pero cuando digo, bueno, vamos a tener ideas brillantes, nadie tiene ni idea. Ahora, todo el mundo es especial, ¿no? Yo siempre digo, bueno, es que además te dicen, no, es que en casa me dicen que soy especial, digo, pero es que eso tiene un doble significado. Puede ser especial por bueno o especial por malo. O sea, digo, a lo mejor tienes que aclarar ese punto porque no lo eres. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que tendemos a pensar que el ser humano es brillante y no. Yo creo que la IA comete errores, las famosas alucinaciones, da contexto, te genera un contenido que no es veraz y demás, pero es verdad que no te vas a encontrar con tanta gente, con tantos egos, con tanta estupidez a la hora de poder desarrollar, por ejemplo, proyectos. Es más fácil desarrollar un proyecto ahora mismo con una IA que muchas veces con un equipo humano. Es lamentable, pero es así.
Bueno, Raúl, para ir acabando, al mencionar el tema de las alucinaciones, aprovecho para preguntarte qué son las alucinaciones de la inteligencia artificial, y acabamos también con tu proyecto, ¿no? Con tu aplicación Brain, que aparte de poder hacer evaluación, hacer test y poder, ¿no?, evaluar a una persona que le cuenta toda su historia clínica, como le contaría a un profesional, ahora le estáis entrenando para que haga hasta 3 sesiones de terapia y además podéis... entiendo que el proyecto es desarrollar tipos de terapia. Terapia que haga terapia cognitivo-conductual, terapia basada en la mentalización, terapia psicodinámica o psicoterapia breve. O sea, eso es lo que tienes que contar.
Básicamente, te resumo una alucinación que podría ser más bien un delirio, ¿no? Desde el punto de vista de técnico, clínico. Al final es cuando la IA genera contenidos que de forma objetiva o objetivamente son inexactos, ¿no? O no veraces, ¿no? Y esto lo hace porque le cuesta establecer un contexto, establecer determinadas relaciones. Entonces te puede dar una información que se está inventando. Si se lo preguntas, yo muchas veces me dice algo y digo, ¿esto te lo has inventado? Y te dice, sí, claro. Entonces dice, ah, vale. Entonces te dice, vale. O sea, tenemos una conversación, como yo os digo muchas veces de pareja, de bueno, pues ahí te queda. Vale, no me meto más en esto y tal. Y entonces cuando te genera esos contenidos, por eso te dicen que lo revises y por eso se te dice que ChatGPT no es responsable de muchas cosas que dice, ¿no? Porque se lo inventa. Tienes que ir acotándolo, ¿no? El otro día un ingeniero me lo resumió muy bien. Me dijo, ChatGPT es como un adolescente. Muy difícil manejar, controlarle. Dice, te puede salir por cualquier lado, ¿no? Entonces teníamos que ir acotando, ¿no? Y nuestra aplicación al final, lo que queríamos era, lo que os decía antes, democratizar el acceso a la salud mental. Es decir, una persona que tiene un niño, una niña, y sospecha de autismo, pues en vez de tener que ir a un psicólogo, pagar esa cantidad brutal para que le pasen unos test estandarizados con una serie de instrucciones, pues que directamente nos lo hagan nuestra aplicación en casa, en un parque, que le tranquilice, que le hable, que le cuente por qué se siente así, le pasa el test y le saca un informe firmado por un psicólogo sanitario. De manera que puede ir al colegio y activar el aula TEA con los resultados de ese informe y es perfectamente válido. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Lo que tú dices. Queremos desarrollar esta IA general para que te haga hasta 3 sesiones de terapia, pues con todo el conocimiento que tenía Freud, con todo el conocimiento que tenía Ellis, con todo el conocimiento que tenía Rogers, con lo cual distintas escuelas de psicoterapia que te hagan una terapia de 3 sesiones para que sea asequible para todo el mundo. No se trata de sustituir, sino de llegar a gente que no tiene recursos económicos como para permitirse el lujo de ir a un terapeuta.
¡Oh, qué bueno esto! Mientras hablabas, yo estaba aquí como una loca porque yo no soy nada fan de las aplicaciones, pero hace poco con una famosa aplicación para aprender idiomas, yo pensaba que eso no tenía ningún futuro, me la he bajado y estoy aprendiendo un montón de francés. Y ahora estoy vengo a buscar la aplicación, Raúl, pero he puesto Brain aquí en el Apple, o sea, en el Apple Store.
Sí, mira, en Apple Store tienes que poner Brain como Brain, escrito como cerebro, Brain y separado IA. Y te aparece.
Ah, con razón, porque me salía Brain Training. Ah, Brain IA, ya la tengo.
Y luego en Google.
Verde, Brain, ¿no? De color verde. Brain IA.
Eso es. Oye, en Google Play tienes que poner Brain Theraforol. Es que esto es cuestión de buscadores y al final, según lo vaya utilizando la gente, que lo están utilizando, nuestra idea es ir a Latinoamérica en breve, empezar en Latinoamérica, y en otros idiomas, porque es darle y se pone a hablar en otros idiomas, es fascinante. Es muy simpático, es mucho más simpático que yo, ¿ves? No se mete con la academia, con los científicos y tal, es muy, muy polite.
Bueno, esta pregunta se la vamos a lanzar a nuestros escuchantes, de hecho, Raúl, porque una pregunta final tiene que ser que, igual que la introducción la habíamos hecho con inteligencia artificial, si a nuestros oyentes les hubiera gustado que este podcast hubiera sido realizado por cada uno de nuestros avatares, el avatar de Raúl, el avatar de Ana y el avatar de Rosa. Así que dejadnos vuestras opiniones porque nos van a dar mucho juego. Y nada, os invitamos a que busquéis esta aplicación de Raúl Alelu, de Brain, tan innovadora, que experimentéis con ella. Y bueno, que le busquéis a él. No sé si Raúl nos quieres comentar un poco dónde te pueden encontrar, si alguien quiere consultarte algo.
En la web, seguro, con lo que decías antes, y si no, me pueden escribir el correo de raul@hmds.es y ahí directamente cualquier cosa que quiera la gente yo.
Oye, Raúl, yo ya tengo aquí la aplicación descargada. Yo le puedo contar mis paranoias y mis rollos como, bueno, paranoias, perdón por usar mal esta palabra que vosotros...
Sí, sí, no, pero vosotros, sí, sí.
Pero
sí,
todos sí. Mis temas amorosos, todo eso se lo
puedo... Wow.
No me lo...
Mira, en temas amorosos, pues, da buenos consejos, Ana, yo alucino. De verdad, ¿eh?
Mis amigas te van a hacer la ola, porque claro, o sea, aquí lo que tú contabas, yo ayer llamé a una amiga para contarle algún tema y efectivamente a los 20 minutos la noté que se puso a lavar los platos, tú sabes, multitasking como diciendo, yo te escucho porque yo sé que tú necesitas a alguien que te escuche y ya está, yo te escucho, pero yo voy a hacer mis cosas. Pues vamos, acabo de encontrar la solución perfecta, gracias, gracias, gracias.
Vale.
Pues nada, muchísimas gracias Raúl por dedicarnos este espacio, este tiempo. La verdad que podríamos estar hablando de un montón de cosas más que se nos han quedado en el tintero. Si no, ya repetiremos en otra ocasión. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Os invitamos a que lo compartáis. Es un tema, yo creo que da mucho que pensar y que es una reflexión, ¿no?, que tenemos que hacer como sociedad. Y nada, que nos saludamos a todos. Un abrazo fuerte y hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Gracias, Raúl.
Gracias,
Raúl. Gracias. Gracias.